RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Con esta hermosísima canción, La Casa en el Aire, del maestro Rafael Escalona, les doy una bienvenida a todos y todas a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica, el ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez, de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, desde Colombia para el mundo. Hoy tenemos un programa bien bonito, bien especial, porque vamos a hablar precisamente de los aviadores, pero no solamente de los aviadores, sino también súmenle aviadores y comunicadores. Por eso tengo a un invitado bien especial, es el capitán Jairo Patiño, él es el jefe de prensa de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, y también es periodista de la Universidad Externado de Colombia. Entonces con él vamos a compartir un poquito ese mundo de la aviación, ese mundo del periodismo, cómo se trabaja la profesión periodística en este tema que a veces es un poco complejo para los colegas que de repente no están inmersos en el mundo de la aviación. Bienvenidos.
Todo el mundo allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Allá en las nubes con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno.
En Debate en Línea, personajes.
Bueno amigos, empezamos este hermosísimo viaje por el mundo de la aviación y para ello tengo aquí a Capitán Jairo Patiño, quien nos va a contar pues todas esas maravillas. De pronto nos centramos en muchos mitos, en muchas magias alrededor de la aviación, pero no conocemos realmente cómo es ese mundo. Entonces Jairo, bienvenido de verdad a Debate en Línea y cuéntame cómo surgió ese gusto tuyo por la aviación, de dónde nació.
Bueno, antes muy buenas tardes María Beatriz y Orlando, un placer estar por aquí visitándoles en este centro académico. Es para mí pues gustoso iniciar este vuelo sobre la cuestión de la aviación. Básicamente pues desde mi infancia tuve como la inquietud de ser siempre navegante. Inicialmente estuve visitando las instalaciones en un fugaz paso por la Marina. Luego regresé a Bogotá y me enfocaba mucho por la parte de seguir siendo navegante y pues ingresé al Aeroclub de Colombia en Guaymaral. allí pues fui formando lo que pues hoy en día es una profesión que me ha dado muchas experiencias gratas.
Bueno, pero cuéntame cómo fue esa transición, o sea, tú primero te hiciste piloto y luego estudiaste comunicación social o era como dos carreras paralelas.
Sí, pues fueron como paralelas. Yo pues tenía la inquietud de, aparte de ir haciendo mi formación como piloto en una parte técnica, quería también ir fortaleciendo como esa parte intelectual. Dadas esas circunstancias, pues yo estudiaba en el día en la escuela de aviación y en la noche hice unos primeros pines en un centro intermedio que se llama IMPAU, y posteriormente ya en vida laboral como piloto tuve la oportunidad de volar con el gobierno, en donde solo volaba los fines de semana y aprovechaba el tiempo de la semana para ir al externado a ampliar mis estudios.
O sea, el tiempo que estabas libre, por decirlo así, retomabas tus estudios universitarios, porque pues antes estabas pues volando, ¿cierto?
Correcto.
Bueno, cuéntame, vamos a hacer un programa aquí pedagógico bien bonito. Cuéntame la diferencia entre un piloto comercial, un piloto, o sea, hay diferentes tipos de pilotos. Entonces, cuéntame un poquito como la diferencia.
Sí, pues en el plano general podríamos observar que existe pues una aviación de plano militar, que fue pues la forjadora en muchos aviadores también que hoy en día son de la parte civil. En esencia, pues si lo vemos desde un punto de vista, desde cuando uno sale de bachiller, puedes formarte en las diferentes áreas, bien sea como piloto militar o accediendo a una de las escuelas particulares, donde allí te dan formación ya sea de piloto privado o piloto comercial. Esas son como las dos principales ramas, pero de hecho algunas escuelas también te podrán dar formación en paracaidismo, en planeadores, y así pues le vas dando enfoque a lo que quieres. En ese caso pues el enfoque mío pues siempre lo visualicé hacia la parte de ser piloto comercial y de hecho llegar algún día a estar en una aerolínea.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tú, cuál fue el sentimiento que te generó ya cuando te graduaste como piloto, pues cuando iniciaste tu carrera, digamos, qué sensación te dio esa primera vez que ya como profesional tuviste que subirte a un avión, ya comandarlo? ¿Cómo fue esa sensación?
Bueno, de hecho, como tú decías, son los sueños que uno siempre lleva en mente y quería realizar. De hecho, sale uno pues y digamos se puede pegar un poquito una estrellada ante la realidad de las cosas. De hecho, uno logra su objetivo, que es el inicial de terminar y culminar con éxito unos estudios, con esfuerzo, y pues ya lograr ese primer peldaño pues es bueno, pero de hecho encuentra uno una realidad. Es salir al mercado laboral, en donde pues había que golpear y golpear puertas. De pronto ese espacio fue un poquito dispendioso en mi caso, hasta que logré vincularme con empresas que volábamos por horas de vuelo a los llanos a cubrir eventos de los petroleros. Incluso como anécdota, pues me tocó iniciar cuando hubo la tragedia de Armero y posteriormente pues ir a los llanos orientales. Allí pues fue un tiempo digamos que moderado, unos 2 años, y ya después ingresé a una aerolínea de vuelos charter y me vinculé luego con el Ministerio de Obras Públicas haciendo vuelos charter para el ministro de ese entonces y con el gobierno. Luego ya por fortuna fui escalando, logré ingresar a una aerolínea que se llamaba Intercontinental de Aviación, que pues lamentablemente no existe hoy, y posteriormente me vinculé con Aerorepública. En uno de esos intermedios, diría yo, fue una oportunidad también de volar en el ejército para la creación de la aviación, que hoy en día es una brigada.
Bueno, ¿cómo es el perfil que debe tener el piloto? Cuéntame un poquito sobre eso, ¿qué habilidades debe tener un piloto, no importa si es comercial, militar? ¿Cuáles serían como las principales habilidades o aptitudes que debe tener?
De hecho, una parte primordial, sobre todo en la parte de aviación militar y del perfil que se busca en un piloto comercial, sí hay unos requerimientos exigentes en torno a la parte física. Ya para carrera, pues de hecho te exigen un bachillerato básico, y ahí es donde pues la persona decide si va a hacer la carrera por la parte militar o por la parte civil. De hecho, pues hay unos requisitos que normalmente pues es el ser bachiller, unos determinados puntajes del ICFES. De pronto algunas escuelas y algunas compañías te exigen algún paso universitario, dado que la profesión nuestra aún no está como establecida en el rango profesional, que es una de las cosas que tenemos en mente, que algún día logremos establecerla como una profesión establecida en el esquema del ICFES.
Bueno, amigos, terminamos esta sección, vamos a una breve pausa comercial y seguimos con el tema del día.
Y no pude encontrarlo en el Big Bang, y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen.
Escucha Afromúsica todos los miércoles a las 5 p.m. hora colombiana por la RV. Con Afromúsica el Chocó se escucha.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuando con este bellísimo e interesante tema, capitán, ahora quiero preguntarle que hablemos un poquito sobre los mitos del piloto. O sea, el imaginario colectivo piensa que ser piloto es muy fácil y que todo se redunda, es tan bellos que se ven con el uniforme, sí, porque eso da como de autoridad, de mando, y que ustedes pues viajan mucho, conocen muchos países, muchas culturas. Entonces la gente tiene esa concepción de ¡ay, tan rico!, como si el trabajo de piloto no fuera trabajo. Entonces hablemos un poquito, de pronto, si lo puedes ambientar con alguna anécdota que te haya pasado durante el ejercicio de tu carrera.
Sí, esta es una parte importante de los beneficios que brinda la profesión, y de hecho pues que causa que las personas perciban como ese idolatrar, esa cuestión del uniforme que refleja muchas situaciones y generan como un prototipo de una persona especial. De hecho, pues si lo nota uno en cualquier sitio, dentro de una charla normal, en una reunión, pues que por ese tipo de concepto que tiene la gente, conlleva al piloto a estar como siempre en alto. Y a veces sin proponérselo, el solo hecho de que sepa alguien que hay una reunión, pues ese hecho hace que el piloto se perciba hacia los otros como algo un poquito más de otro nivel.
Sí.
Pero sobre todo, y de hecho pues existe en el argot de los pilotos esos sueños incumplidos o qué sé yo, que es lo que la gente siempre pues dice, sí, conocen mucho, de pronto ganan buen dinero, de pronto conocen muchas mujeres y tienen en cada puerto un amor. Entonces uno y mira uno en la realidad y pues...
Y sí es cierto.
De hecho, a veces es más ese halo que se crea, pero muchas veces la realidad es diferente. Va uno pues donde hotel en hotel, donde de pronto a veces tampoco es que sea todo paseo y todo. Sí, se logra de pronto enriquecer muchas cosas. A la par del trabajo, pues sí existen unos beneficios muy bellos que da la profesión, pero en esencia es un cargo de mucha responsabilidad, es un cargo donde uno está debe estar, digamos, fundamentado para hacer uno su trabajo de la mejor manera y pues como siempre llegar a los destinos con los pasajeros seguros.
Bueno, ¿y cómo manejan esta parte de las comidas, de los cambios de horario?
Bueno, eso pues siempre siempre se prevé en ese tipo de circunstancias. Una de las cosas también que va por seguridad es que, por decir algo, los pilotos debemos de tener una conducta respecto a las comidas, en que los pilotos de cabina, o sea, en este caso piloto y copiloto, nunca van a comer lo mismo. Siempre la comida o la cena del piloto es diferente en su contenido al del copiloto. Esto debido a que puede causar que si de pronto hay algo contaminado y que afecte la salud de uno de los dos, sea uno solo el que se ve afectado y no ambos, lo que generaría una situación de pronto de crisis en un vuelo, y sobre todo en vuelos largos o transatlánticos.
Bueno, hablemos un poquito de eso. En caso, por ejemplo, en que el comandante del avión por alguna razón pues enferme o durante el vuelo, por supuesto, o que alguna situación pase, el copiloto estaría en posición de asumir el comando del avión?
Es correcto, sí, esto se da y precisamente en los simuladores periódicos se practica esa serie de maniobras en la eventualidad que uno de los dos tripulantes esté incapacitado. Entonces se prevé esa circunstancia para que el copiloto, el segundo a bordo, esté en capacidad y está entrenado para llevar el avión de manera segura. Y casos se han dado, efectivamente, anécdotas ahí al respecto.
Bueno, tú, extra micrófonos, me comentabas de alguna anécdota con Pambelé, cuéntame eso.
Ah, bueno, dentro de una anécdota curiosa, eso fue en uno de los vuelos de Intercontinental en la época del cuando en Colombia jugaba los partidos de fútbol para eliminatorias, época del 90 más o menos. Y fue curioso porque pues llegó Pambelé, él había perdido su vuelo con destino a Barranquilla y en ese momento pues el vuelo nuestro iba para Cartagena. Alguien por ahí pues dijo, no, ¿cómo van a dejar a Pambelé si él va para el partido de Colombia y es un ingrediente allá de la fiesta y es un personaje nacional? Lo subieron en el vuelo en el cual íbamos pues a partir. Él entonces no, parece que no hubo una coordinación ahí de comunicación con la supervisora de vuelo y ella pues lógicamente al ver que él iba era para Barranquilla pues lo frenó un poquito para que subiera al accediera al vuelo. Entonces él se sintió un poquito ofendido, pero ¿cómo así? Si ya me dijeron que yo voy. Finalmente coordinaron y pues Pambelé subió al vuelo. Con la cosa de que él iba con sus traguitos y su cosa, entonces empezó a tener cierto como malversación contra las peladas, ya en vuelo.
¿Con las azafatas?
Sí,
¿a coquetearlas?
Entonces, ay, no, Dios. Malversación. Es decir, que él estaba ofendido porque no lo querían llevar a su destino, que era.
Ya.
Pero pues no era la intención, era igual llevarlo y ya estábamos en vuelo. Lo curioso es que la situación se genera, es chistosa, porque él generó como cierta disgusto con las chinas. Y les molestaba en vuelo y les decía cositas, pero entonces, claro, pues me decía, este tipo de pronto puede ser se torna un poquito agresivo. Con la casualidad que ese avión específicamente no lleva el tonito que tienen los corrientes los aviones, sino sonaba era una campanita. Y lógico, eso alteraba a Pambelé. Cuando sonaba la campanita, suena la campana, entonces se paraba y se le iba al auxiliar de vuelo como haciendo el amague de que le golpeaba y uy. Y alguien que iba con nosotros, un otro tripulante, como un técnico, decía, oiga, qué vaina, que de pronto Pambelé llega a pegar. Y el otro piloto decía, uy, hermano, ¿verdad? De donde toque a una muchacha aquí de las tripulantes, porque pues obvio, eso generaría un inconveniente. Claro. Entonces cuando me dice el piloto, no, vaya y usted maneja la situación, le dije, no, pero yo cómo me voy a meter a Pambelé. Entonces ya la parte fue más de psicología, decirle a Pambelé, pues usted es un personaje, usted es bienvenido, que le provoca. Entonces le hicimos el ambiente agradable tratándolo de sacar precisamente de la agresividad que mostraba un poquito contra las chicas. Pero pues finalmente el vuelo llegó a su destino, todos nos bajamos contentos, pero fue algo curioso y un poquito tenso en determinado momento.
Bueno, ¿y no le pidieron un autógrafo ahí como para suavizarle el genio?
Sí, de hecho a él lo ubicamos fue en ese plan de que era un personaje, un ídolo, y pues digamos le trabajamos la parte del ego y lo cuadramos, pero fue
bueno, esa es otra parte importante, ¿no, capitán? El manejo psicológico que ustedes deben tener con algunos pasajeros, sobre todo pasajeros por ejemplo que de pronto puedan tener algunos niveles de agresividad o algunos niveles por ejemplo de miedo a volar, o pasajeros que de pronto pues se toman unos traguitos y usted sabe, la altura pues afecta y agarra mucho más. Entonces, ¿cómo manejan ustedes ese tipo de situaciones, por ejemplo?
Sí, pues como dato así también, de hecho, en algunas oportunidades nosotros pues teníamos oportunidad de llevar ciertos personajes que, como es lógico, a veces se pasó del chiste, se decía, del burro al avión o algo así, y sobre todo el perfil pues cultural nuestro, que es complicado a veces por la misma manejo de la cultura nuestra, de las normas. De hecho la gente no está muy adaptada a veces a las normas y nosotros somos muy folclóricos y eso genera problemas, porque pues de hecho alguien que no acate normas y que no entienda que el hecho de estar ya en un avión, de que hay que mantener una conducta, un respeto a ciertas cosas, genera a veces ese tipo de inconvenientes.
Bueno, precisamente, capitán, estábamos mirando pues en este avión de Nueva York, el que tuvo este accidente en el río Hudson, y que pues el piloto es casi un héroe nacional e internacional por la labor que hizo al salvar estas a los pasajeros. Se decía también eso, ¿no? Que los pasajeros, cuando las azafatas están dando las instrucciones importantísimas de cómo usar una máscara de oxígeno, cómo ponerse en posición si llega a estar en un estado de emergencia, y precisamente hablaban de eso, de que los colombianos son los que menos atención, o no los colombianos, sino los latinos en general, pues son los que menos le ponen atención a este tipo de instrucciones. Y mire que en una situación real de emergencia, la gente, que estas personas que sí pusieron cuidado, pues lograron obviamente salvarse, no solamente por la pericia del piloto, sino también porque supieron adoptar la, digamos, como la posición adecuada frente a la situación de emergencia.
Sí, aquí hay que resaltar lo valioso, que es precisamente lo que les comentaba antes, lo del entrenamiento, de cómo en esa circunstancia real la parte de entrenamiento entra a funcionar como debe ser. Y pues lógico, donde el pasajero, el perfil de esos pasajeros realmente son de personas de normas. Entonces el hecho de ellos entender de que hay que respetar lo que dice un auxiliar, de que hay que hacer acato a los signos de seguridad, a todo ese complejo de ayudas y de situaciones donde una orden se acata, donde se siguen los procedimientos, pues el resultado es óptimo y fue seguro.
Bueno, capitán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Más adelante hablaremos un poquito ya de la parte, vamos a pasar de la aviación al periodismo. Entonces, en nuestra sección de eventos vamos a hablar sobre este tema y vamos a una breve pausa comercial.
No se dobla ni se rompe, pasarán los meses y los años.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, capitán, esto nos daría como para 5 programas pedagógicos, pero
como para 10.
Pues no, yo aquí me siento, verdad, muy honrada y muy halagada de tenerlo a usted acá. Y de verdad, pues para orientar a nuestros oyentes e inclusive a nuestros estudiantes que nos escuchan, de tener un poquito de acercamiento con este maravilloso mundo de la aviación. Pero entonces ahora vamos a cambio de tercio. Usted es periodista también, entonces hablemos un poquito de cómo es el manejo de la noticia con respecto a la aviación.
Sí, pues en este campo, bueno, yo básicamente laboro en las asesorías y hago pues también algunos trabajos pedagógicos que también pues extenderíamos en otras oportunidades. En cuanto a la parte, digamos, del periodismo, pues ya estando uno en cercanía a esta ciencia, de hecho uno observa mucha laguna y mucho concepto de pronto errado de muchas situaciones. Y pues lo que uno conlleva es a los compañeros y colegas es a que vayan a las fuentes adecuadas, que consulten muy bien, por ejemplo, en la parte de aeronáutica civil. A los miembros de las compañías se les orienta en que acudan al director de operaciones, a los jefes de seguridad aérea, a las personas que realmente le pueden brindar un mensaje correcto a la comunidad para evitar especulaciones. Y pues eso lamentablemente lo observa uno en los momentos de los percances. Hay mucha especulación, se habla de la historia, casi siempre sale el campesino que oyó el ruido, o el testigo que escuchó o vio una explosión. Entonces se genera muchos rumores falsos en torno a lo que realmente pudo ocurrir. De hecho, vuelven a aparecer las normas de cómo, por ejemplo, pues Colombia no tiene un sistema de cubrimiento de áreas de accidentes, lo que sí hacen en países desarrollados, donde se ampara el accidente precisamente para qué, para que a futuro haya una respuesta clara a la gente qué fue lo que pasó con los ingredientes de un accidente.
No, y también para permitir que las autoridades pertinentes puedan entrar a la zona a investigar, porque a veces los testigos o curiosos por ahí entran a la zona de de la tragedia y pueden mover algunos datos importantes que pueden esclarecer pues los accidentes.
Es importante eso, y pues son de las entidades que yo digo que estamos en mora de crearlas, de hacer es fortalecer ese tipo de situaciones que lleven a que la gente pueda haber un resultado más cercano a las realidades de lo que pudo haber pasado y no simples especulaciones.
Bueno, capitán, ¿cómo sería entonces el manejo del lenguaje? Pues en la aviación hay términos muy técnicos, un poco complicados de entender, pues para los colegas que obviamente no manejan ese tipo de temáticas. ¿Cómo cree usted que debería ser el manejo del lenguaje para que sea entendible para la opinión pública, no solamente en el sentido de hablar sobre una tragedia, sino también de pronto orientar o que hayan algunos, ¿cómo le digo yo?, algunas temáticas o algunos artículos referentes a mostrar cómo se debe manejar el lenguaje aeronáutico, para que la opinión pública también conozca un poquito de, digamos, de este mundo, no solamente cuando suceden tragedias?
Ahí yo pienso que es fundamental el puente que se podría crear entre ese lenguaje técnico específico en materia aeronáutica y lo que sería ya la transmisión a común y corriente de las personas. Entonces es importante precisamente que yo llamo la atención a que el periodista precisamente acuda a unas fuentes específicas, a que haga ese puente de la mejor manera y la mejor interpretación de las cosas, a que no sea tan tecnicismo que confunda o que no informe nada, sino simplemente también que en la medida en que el comunicador esté entendiendo lo que dice algo muy técnico, poderlo también transmitir a la comunidad, al común y corriente de las personas, porque de hecho si maneja uno un mensaje muy técnico, pues nadie va a entender y va a uno quedar pues como en la goma.
¿Cuál serían, capitán, las principales fallas de los comunicadores al cubrir ese tipo de eventos? Desafortunadamente casi siempre son tragedias, pero digamos, ¿cuáles serían como las principales fallas que ustedes encuentran cuando leen la noticia y dicen, uy, pero cómo usted está diciendo esto, si eso no es verdad o no es correcto?
Yo pienso que ahí es el manejo de la fuente, acudir a las personas que realmente saben de los temas, porque ocurrió, me acuerdo como anécdota, en Venezuela cuando hubo un accidente del West Caribbean, allá el tipo, el reportero, y eso pues acudía a todo lo que iba ahí pues viendo y todo, pues sí transmitía cosas, pero por ejemplo resulta un funcionario de gobierno recogiendo pasaportes por allá y dando versiones de un accidente y cosas así que uno decía, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces viene el peso de lo que hablábamos al comienzo, no hay un aislamiento real de la área de un desastre. En donde se aísla es ¿para qué? Para precisamente proteger esas pruebas. Entonces es importante que el comunicador como tal vaya a las fuentes específicas, bien sea de las aerolíneas o de las autoridades aeronáuticas, que brinden eso y también que ojalá se capacite para darle al común de la gente una buena transmisión de lo que se persigue.
Bueno, capitán, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero denos un mensaje chiquitico de cómo, digamos, motivar a la gente a acercarse al mundo pues de la aviación, o a los periodistas que de repente no han, de pronto pueden encontrar en esta nueva fuente una nueva forma de ejercer la profesión.
Bueno, pues ante todo, independientemente del cierre, quiero pues ante todo un respetuoso saludo a los estudiantes, a quienes pues son los que van forjando este tipo de conceptos, o es decir, de acercamiento a una academia en aras de esas inquietudes. Es un mensaje muy especial para ellos, que encuentren en mi persona, cuando quieran una inquietud de aeronáutica o lo que esté a mi alcance, poderles orientar. Igual a los colegas, poder presentar alguna orientación al respecto para que haya claridad tanto para aficionados como para profesionales de la información en ese aspecto, estudiantes y el público en general.
Bueno, muchísimas gracias, capitán Jairo Patiño, por haber estado con nosotros. Próximamente pues lo estaremos invitando nuevamente aquí a Debate en Línea para que aclaremos más conceptos y también que conozcamos un poquito más sobre este maravilloso mundo de la aviación. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. 5 4 3 2 2
1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.